Analizamos el cierre de la sesión, en este caso en el mercado de renta variable aquí en España, con Antonio Castelo, analista de Brokers. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, seguimos pendientes de lo que decida ese Consejo del Sabadell sobre la propuesta de compra de BBVA en ese segundo intento que hace por hacerse con la entidad catalana. ¿Cuál debería ser la postura del Sabadell a su juicio?
Bueno, pues en mi opinión la oferta realizada me parece pobre para un accionista de Sabadell, y más después del esfuerzo de reflotación y saneamiento del banco en los últimos años. Yo, para plantearme aceptar una oferta, pediría más, y lo pediría en efectivo. No me conformaría con el intercambio de acciones, ¿no? Pero bueno, además de aspectos que pueden ser considerados subjetivos, hay otros que creo que son objetivos y que consideramos importantes. Por ejemplo, mientras Sabadell cotiza claramente por debajo de su valor contable, el BBVA lo hace por arriba. Entonces esto debería ser justificativo de la exigencia de una prima mayor, ¿no? Por otra parte, Sabadell cuenta con un excedente de capital respecto a los requerimientos de los reguladores, unos 430, 440 puntos básicos. También ha mejorado sus niveles de rentabilidad. De hecho, para este año su objetivo está por encima del 12%, y todo esto le permitiría ser una entidad compradora y no vendedora. Pero bueno, claro, yo ni soy consejero, ni siquiera soy accionista de Sabadell, y lo que hay que hacer es pensar en cuáles son las alternativas que tienen, ¿no? A ver, por la evolución de las cotizaciones de ambos protagonistas de la historia, parece que el mercado no se termina de creer que la operación vaya a tener un final feliz, ya que mientras las acciones de Sabadell, es verdad que han subido, pero están lejos de los 2,22, 2,23 euros por acción en las que se valoraban según se hizo pública la oferta. Y por su parte, las acciones de BBVA, pues es verdad que han cedido posiciones también, pero están cotizando notablemente por encima del valor de 8 euros por acción, más o menos, que podría llevar una ampliación de capital para abordar la operación. Pues dicho esto, hay que decir que probablemente, si no sale adelante la operación y de forma especulativa, podríamos esperar una subida de las acciones de BBVA a los niveles previos al momento en el que se realizó la oferta, a la par que también podríamos esperar un descenso de las acciones de Sabadell.
Bueno, estaremos pendientes de ver qué ocurre finalmente. Entre tanto, hemos estado pendientes también de otras compañías. Hoy, por ejemplo, del repunte de Grifols después de conseguir las autorizaciones que necesita su alianza con el gigante asiático Haier, a la que le ha vendido un 20% de su filial Shanghai RAAS. ¿Qué supone este paso para Grifols?
Bueno, pues confirmar que finalmente cerró una operación que ya se conocía, que supone una venta de activos que deberá de ser destinada a refinanciar la deuda, que sí que es verdad que es positiva, que sirve para que su cotización dé un nuevo tirón en el día de hoy, pero el problema es que no se va a tratar de una subida sólida, ya que muchos inversores siguen viendo al grupo con mucha desconfianza después de los recientes episodios de todos conocidos, ¿no? Perder la confianza de los inversores es fácil, pero va a ser difícil ganarse de nuevo la misma, ¿no? Especialmente de los que piensan, o mejor dicho, de los que pensamos que hoy por hoy tiene poca capacidad de generación de caja con los volúmenes suficientes como para reducir deuda antes de renegociar vencimientos que han de producirse en 2024. Si no es posible hacerlo generando caja, se verá obligada a vender activos, y ya hemos visto que esto es un proceso complicado, largo y quizás pues poco eficiente. Entonces, por mi parte, independientemente de movimientos especulativos que podamos ver en su cotización, que seguramente los va a haber, creo que habría que seguir fuera del valor tanto en cuanto no se consiga una reducción sustancial de su endeudamiento y, desde luego, generación de caja positiva y sistemática.
Hemos estado muy pendientes también de Indra. Claves de sus resultados y perspectivas para el valor. ¿Le convence a la compañía ahora mismo para tenerla en cartera?
Bueno, los resultados presentados mejoran las previsiones del consenso prácticamente en todas las líneas de la cascada de resultados: ventas, EBIT, beneficio neto. La cartera de pedidos asciende a 7.200 millones de euros frente a los 6.780 del trimestre anterior, y supone un avance del 6% versus el primer trimestre de 2023. Se observa también un dato que es importante y creo que es favorable, es un nuevo descenso de la deuda, que se sitúa pues en unos testimoniales 89 millones de euros frente a los 233 del cuarto trimestre. El ratio deuda neta EBITDA, sabes, es un ratio que me gusta utilizar mucho, es apenas de 0,2 veces, con lo cual, pues bueno, está bien. Y también hay que destacar que la compañía reitera las guías para el 2024, ¿no? Entonces, todo esto muestra que los fundamentales de Indra son muy buenos, que se prevé que sigan mejorando, apoyados sobre todo por el incremento del gasto en defensa de los países de la Unión Europea de cara a los próximos años. Y bueno, por todo ello está cotizando con un descuento del 11% respecto de su precio objetivo, que probablemente será subido por los analistas que siguen el valor. Sí. ¿Qué no me gusta? Pues la presencia del gobierno en el accionariado y probablemente la gestión de la compañía. No me gusta que los gobiernos gestionen compañías.
Y Solaria, hoy es noticia la compañía porque ha ejecutado la mejor compra de módulos fotovoltaicos de su historia, si hablamos de los términos de precios que ha pagado.
Bueno, vamos a ver, el gran problema que lleva teniendo Solaria y otras compañías del sector en la evolución de su cotización es la baja visibilidad que hay actualmente los precios eléctricos en el mercado, lo que reduce a su vez la visibilidad de los resultados futuros de las compañías, ¿no? Sin embargo, la rentabilidad de los proyectos es un resultado de los precios de la electricidad, sí, pero también de la inversión. Y aquí es donde pensamos que el mercado no está teniendo en cuenta que, si bien estamos a niveles de precios de julio de 2021, el coste unitario de inversión está a la mitad o me atrevería a decir en algunos casos que menos, visto, por ejemplo, esta operación que ha anunciado Solaria, ¿no? Demuestra precisamente esta circunstancia, ¿no? A ver, para mí lo peor de Solaria son los retrasos en la conexión operativa de los parques, ¿no? Desde prácticamente el verano pasado mantiene la misma capacidad operativa, ¿no? Es verdad que la concesión de licencias ha mejorado, pero la conexión real a la red pues sigue siendo un cuello de botella. Aquí tendríamos que ver la actitud o la pasividad quizás de un gobierno que por una parte traslada su proyecto verde y ecologista a todo el que lo quiera escuchar, pero que a la hora de la verdad muestra su actual y absoluta ineficiencia para solucionar estos problemas. ¿Cuál es la conclusión? Pues que seguimos pensando, y así se desprende de los márgenes del balance de Solaria, que es uno de los operadores de renovables más rentables y que puede seguir extrayendo valor de sus inversiones en un entorno de precios de 35 o 45 euros en megavatio hora, ¿no? Pero mientras en el mercado se sigue enfatizando en los aspectos negativos y no en los positivos, pues me temo que poco tenemos que hacer con él. Y todo eso a pesar de que cotiza un descuento enorme del 52% respecto de su precio teórico.
Una cosa más, Biscofan, ¿con qué ojos miraría ahora mismo a una compañía como esta, que sigue recomprando acciones?
Pues mira, después de un ejercicio 2023 que ha sido un tanto decepcionante, Biscofan parece que ha vuelto a coger ritmo en su cotización, pero es que hay que destacar que se trata de una compañía que es generadora de caja de manera sistemática, incluso en un entorno desfavorable de caídas en los volúmenes de ventas como el del año pasado. Lo que nos hace ver es que se trata de una compañía que está muy bien gestionada. Y cuando una compañía está muy bien gestionada, controla sus costes, como es el caso, tiene una deuda muy baja, un ratio de deuda neta EBITDA muy contenido, 0,4 veces, pues se puede permitir el lujo de elegir entre remunerar mejor a sus accionistas, tanto en efectivo como vía programas de recompra de acciones, es decir, lo que está haciendo, crecer mediante adquisiciones para incrementar cuota de mercado e incluso emprender ambas estrategias, ¿no? Y desde luego contar con el favor de los analistas que la siguen, que le otorgan un precio objetivo promedio de 70,6 euros por acción, lo que supone un importante descuento de su cotización actual sobre el mismo, algo más de un 17%, por lo que creo que es un valor claramente a seguir.
Pues con ello nos quedamos. Antonio Castelo, analista de Brokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.